Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy la ciencia ficción nos llama a Diálogos a contramano. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Acá estamos. Hablar de un... tomar como...
referencia.
Sí, como ilustración y como introducción a este tema. Una novela de ciencia ficción escrita por el autor ruso-americano Isaac Asimov. Uh-huh. Vos sabés que marcó gran parte de mi adolescencia, ¿no? Antes de entrar al camino del señor, este escritor, que está ya fallecido, ya
sí, señor.
Falleció hace más de 20 años, pero que dejó una extensa obra literaria siempre, bueno, en gran parte en la ficción y fantasía científica. Y este escritor, por allá por la década del 50 del siglo XX, si mal no recuerdo, el año 1957 publicó en la publicación original de Estados Unidos una novela llamada El Sol Desnudo, del cual yo tomé el título para
este artículo, sí.
Justamente porque nos vamos a extender un poquito en esta primera parte de la columna, como te decía recién, para usarla como ilustración. En esta narración, en la novela, repito, Asimov imagina un grupo humano que ha colonizado un planeta lejano llamado Solaria, para luego constituirse en un mundo políticamente independiente de la Tierra y de otros planetas colonizados por los seres humanos.
Uh-huh.
Allí, los solarianos, los habitantes de ese planeta, construyeron una nación con una cultura propia y peculiar.
Uh-huh.
Uno de los rasgos más llamativos de su cultura es que, al mantener un estricto control de la natalidad para evitar la superpoblación de su mundo, los solarianos disponen de enormes extensiones de tierra deshabitada para ocupar, y esto los lleva a distanciarse progresivamente unos de otros, convirtiéndose poco a poco en ermitaños, pero ermitaños dueños de fincas enormes.
Miramos.
El contacto interpersonal directo va siendo cada vez más escaso, lo que, unido al desarrollo de un sistema de comunicación remota mediante un dispositivo electrónico tridimensional, deriva en que, 300 años después de su fundación, la sociedad de Solaria está integrada por personas que sienten repugnancia y horror ante la idea de estar en la misma habitación con otra persona. Excepto el sexo para procrear, una obligación que asumen con estremecimiento, ¿no? Y acá parece evidente que el autor no imaginó o no quiso introducir procedimientos de fecundación artificial en su obra.
Sí.
Digo, excepto ese detalle, todos los tratos entre los solarianos se dan mediante visualización electrónica tridimensional, ya que estas personas, pese a ser compatriotas, no soportan la presencia de sus semejantes.
Uh-huh.
El entramado social que da marco a la acción en la novela El Sol Desnudo contiene sutiles observaciones sobre el ser humano en comunidad, sus costumbres, sus virtudes, sus vicios, sus defectos. Y como te decía al principio, creo que dos veces lo dije, nos va a servir de ilustración para el ángulo desde el que queremos mirar hoy la comunidad global de cristianos, la Iglesia.
Ajá.
Uno de los momentos cumbres del relato evangélico, ahora ya salimos del Sol Desnudo, sí, y nos vamos al Nuevo Testamento de la Biblia.
Uh-huh.
¿No? Y te decía que uno de los momentos cumbres del relato evangélico se da cuando Jesús interroga a sus discípulos acerca de la identidad que las personas le atribuían en razón de sus enseñanzas, pero sobre todo de sus milagros. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es más o menos la pregunta que Jesús hace. Y ya es que recuerdo muy bien la versión cinematográfica Jesús de Nazaret del realizador italiano Franco Zeffirelli, de allá por los años 70. En la escena que reproduce este diálogo, en esa versión, los discípulos responden, según las palabras que se leen en Mateo 16:14, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero lo hacen riendo,
claro,
mientras contestan. Se ríen como si la confusión o el error de la gente fuera un motivo de gracia o de risa. Si esto fue así en la realidad, la siguiente pregunta de Jesús debe haberles borrado la sonrisa de la cara a los discípulos. Porque la siguiente pregunta fue, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Ahí se los puso en una aprieta.
Ahí se fue, sí, por eso te digo, ahí se les congeló la sonrisa. Sí, es verdad que se reían al decir lo anterior. Ahora, tras la confesión memorable de Pedro acerca del mesiasgo de Jesús, que según Jesús le había sido revelado a Pedro por Dios el Padre, el Señor menciona por primera vez la iglesia, su iglesia, la cual él edificaría al punto que ni las mismas puertas del infierno se le resistirían. La iglesia. Desde el comienzo de la era cristiana, la iglesia ha sido y sigue siendo eje y protagonista de la vida de incontables individuos a lo largo de los últimos 2000 años.
2000 años.
Subterránea y perseguida en los primeros siglos del cristianismo, se codió más tarde con los grandes y poderosos, para pasar a ser grande y poderosa, y luego dictatorial, y luego perseguidora, y también intolerante. Conflictiva, contradictoria, inflexible, dogmática, renovada, vital, y aún hoy, pujante, esta institución religiosa, la Iglesia, fue prominente durante más de un milenio en la civilización occidental y extendió su influencia a todo el mundo, impregnando casi todas o tal vez todas las culturas y naciones. Hoy en día la Iglesia es como una artista de reparto entre multitud de movimientos sociales, políticos, filosóficos y también religiosos no cristianos que pululan en las sociedades y naciones.
Bien secularizados, pero con componente de fe.
Y que incluso, exacto, incluso en sociedades y naciones que fueron su baluarte histórico. Pero un artista que se hace notar, un actor de reparto, pero que se hace notar,
claro,
que insiste en marcar presencia, que se presenta de pie y desafiante frente a aquellos que insisten en señalar que su tiempo ya pasó. Un actor que demuestra que todavía aspira a los premios de la Academia. La Iglesia no es una institución, no es una empresa, no debería serlo, no es simplemente una organización, pero sí es un organismo. La verdadera Iglesia no es nada de todo lo que dijimos recién, sino un cuerpo viviente formado por millones de células individuales que están unidas entre sí por diversos vínculos. Vínculos que a veces son muy diferentes, a veces dolorosamente diferentes de aquel que el fundador, Jesús, definió, por ejemplo, en Juan 13:35, donde dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Es decir, nos referimos al vínculo del amor, que es el vínculo que debería unir esas millones de células individuales para formar el cuerpo de Cristo. La Iglesia, digo, y esto nos lo enseñan desde que entramos, digamos, nuestros primeros pasos, no es el templo de madera, de piedra, de ladrillo, de cemento, donde los discípulos de Cristo se reúnen para adorar al Señor. Exacto, el edificio. La Iglesia no es el edificio donde nos reunimos para tener comunión unos con otros. La Iglesia es el conjunto de personas, la comunidad de fieles, el grupo de creyentes que se reúne en un templo, pero también en una casa, en una plaza, en un bosque, o hasta en cementerios y catacumbas como las primitivas comunidades cristianas en la Roma imperial.
Allí también eran iglesias.
Era iglesia. En este contexto, cada congregación, cada grupo de cristianos, pequeño, grande o multitudinario, es iglesia, pues aún donde están dos o tres personas congregadas en el nombre de Jesús, el fundador de la iglesia, él aseguró que estaría allí, como dice Mateo 18:20, en medio de ellos.
Ha sido así durante 2000 años.
Y esto, y acá la pregunta, ¿no? ¿Puede cambiar definitivamente en esta era de globalización, comunicaciones instantáneas, internet y redes sociales?
Claro.
¿Ha llegado el fin de la era de la iglesia tal como la conocemos para transformarse el cuerpo de creyentes en Cristo en una comunidad virtual? ¿Un grupo de WhatsApp? ¿Un conjunto de amigos en Facebook?
Sí.
Que se ven las caras en Instagram o vía Skype, o la cuenta de Twitter de un predicador que registra un determinado número de seguidores.
Impresionante.
¿Deberemos adaptarnos y evolucionar cerrando templos y abriendo cuentas en redes sociales para así reunirnos con otras personas, sobre todo con tantos y tantos hermanos, mucho más de los que creemos, mucho más de los que los ateos desearían, que creen en Dios y creen en Jesucristo y aman la palabra de Dios, la Biblia, pero no van a la iglesia? ¿Nos transformaremos en cristianos virtuales, miembros de iglesias virtuales, compartiendo fe, esperanza y amor con nuestros hermanos a través de la pantalla de una laptop, de una tablet, de un smartphone u otro dispositivo por venir, pero perdiendo para siempre la calidez de un abrazo, la fortaleza anímica que ofrece un apretón de manos o la pureza de un beso fraterno. Ya no más compartir un mate o un café alrededor de una mesa de estudio bíblico, viendo y escuchando y sintiendo cerca nuestro a hermanos y hermanas que son a la vez amigos sinceros y a quienes podemos considerar nuestra familia, a veces nuestra única familia.
Claro.
Esas son las preguntas.
¿Cuántas preguntas hay en medio de esta realidad que estamos viviendo y que nos encuentra casi terminando otro giro más bajo el sol? ¿Qué opina usted acerca de todo esto que planteó el doctor Álvaro Pandiani? ¿Cómo vive la fe en este tipo de sociedad, tal cual pareciera muy similar a lo que Asimov nos planteaba? Quiero opinar. rtmuruguay.org, está el artículo del doctor Pandiani y se titula El Sol Desnudo. rtmuruguay.org, o mandar su mensaje de texto o WhatsApp por el 091-610-610. Ya seguimos en la conversación.
Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org.
Diálogos a contramano.
Se está convirtiendo la fe en algo virtual en esta época que estamos viviendo, tan llena de tecnología, como nos planteaba Álvaro, que pasaba con los personajes de Asimov en su novela El Sol Desnudo, que le da nombre a este artículo, columna, que estamos compartiendo el día de hoy. Bueno, ahí hay... nos planteabas varias preguntas antes de irnos a la pausa, y ahora nos venís con más preguntas.
Una catarata de preguntas, ¿no? Pero más que preguntas, como siempre decimos, ¿no? Esa disquisición que siempre hago, que son interrogantes, es decir, que nos tienen que hacer pensar y reflexionar.
Cada uno tiene que responderlas.
Exacto. ¿Por qué hay tantos cristianos virtuales o cristianos digitales, como queramos llamarle, que comparten la fe evangélica pero no la comunión eclesial?
Y parece que se está empezando como a popularizar el disfrute de ese tipo de relación, ¿no? Me preocupa eso.
Sí, muchos creyentes que antes recurrían, por ejemplo, a la radio para escuchar un mensaje espiritual, ya que solo eso tenían, o si eran más privilegiados y tenían televisión por cable, podían acceder a programas cristianos en determinados canales. Hoy en día, además de la radio y la televisión, pueden mirar y escuchar a un predicador en YouTube,
claro,
a la hora que prefieran. Pueden interactuar con otros creyentes en los blogs de opinión de las páginas cristianas y o en las redes sociales. De esa manera desarrollan una sensación de pertenencia a una comunidad que es tan auténtica como los amigos de Facebook. Poneme entre comillas de amigos, ¿no? Que no son amigos, sino simples contactos en la pantalla o monitor de computadora, con los que intercambiar fotos, videos, comentarios superfluos sobre cosas de la vida cotidiana, y raramente algo más trascendente. Una comunidad virtual cuya existencia depende del suministro de energía eléctrica, de la conexión a internet, de los pagos en fecha para que los servicios no se corten, y de tener solvencia económica para esos pagos.
Claro.
De todo eso, pero no del amor. No necesariamente del amor. Las disensiones internas, la hipocresía, los malos testimonios, el chismerío, la falta de amor, la falta de perdón, son ejemplos de las cosas que explican por qué algunos cristianos prefieren unirse a una comunidad virtual. Para solo ver o saber de los otros a través de la pantalla de un dispositivo electrónico, el cual se puede apagar cuando el relacionamiento se pone difícil, tirante o áspero, para obtener de inmediato el aislamiento protector, la tranquilidad del ermitaño, que no tiene problemas con nadie porque no tiene a nadie cerca. Esto también se explica por la falta de paciencia y disposición para ejercitar el amor, de disposición para soportar con amor, como dice Efesios 4:2.
Sí.
Soportar las debilidades e impertinencias de los demás, así como los demás soportan las nuestras. Y así muchos de nuestros hermanos en la fe terminan pareciéndose a los solarianos que imaginó Asimov, como vos decías hace un momento, ¿no? Uh-huh. Un Asimov que, por cierto, no era creyente, ¿no? Unos individuos solitarios, rodeados de soledad, que evitaban a toda costa el contacto con sus semejantes y solo admitían verlos a través de la pantalla tridimensional de un aparato electrónico de comunicación. A veces, tristemente, también la ausencia de decisión y compromiso con el Señor y con su obra explica esta tendencia a quedarse en casa, encerrado y solo, viviendo la experiencia de fe comunitaria a través de una laptop, de una tablet o de un teléfono inteligente. Uh-huh. Es que después de todo no es fácil oír que te digan cosas como, por ejemplo, cuando Jesús dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo.
¿Qué te parece?
Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto lo leemos en Lucas 14, versículo 27, versículo 33. Pero es el único camino. Seguro que la mente infinita de Dios previó hasta dónde podía y puede llevarnos el desarrollo científico y tecnológico, pero también es seguro que no está en su plan que sus hijos, los hoy discípulos de Jesucristo, sean cristianos virtuales, distanciados entre sí, solos, rodeados de la inmensidad de un mundo en el que no hay cerca ni rostros amigables, ni voces de aliento, ni amigos comprometidos por el amor en su forma más excelsa. Solamente personas que dicen ser hermanos al otro lado de una pantalla electrónica.
Claro.
El plan no ha cambiado. Jesús dijo, Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia.
Uh-huh.
Iglesia es asamblea, es congregación. Es decir, es comunidad, es agrupación de personas. Es reunión, no desunión, disgregación, dispersión, ruptura, sisma.
Uh-huh. Uh-huh.
La iglesia es un cuerpo de personas que están juntas, y se ven, se oyen, se tocan y hasta se huelen unas a otras, pero sobre todo se mantienen unidas en fe y amor y constituyen una comunidad de amor en la que el ideal es aquel amor que Cristo demostró por nosotros, entrega y sacrificio. Una de las cosas que repugnaba a los solarianos de la novela de Asimov era olerse. Estar juntos les era repulsivo, compartir un mismo techo constituía una procacidad. Y a propósito de esto, recuerdo una anciana indigente que se congregaba en la iglesia en la que transcurrí mis primeros años como cristiano evangélico en mi juventud.
Ajá.
Esta persona provenía de un medio social y económico muy deficitario, y sus hábitos de higiene personal eran sumamente deficitarios también. Su olor era proverbial y motivo de comentario frecuente entre la gente de la iglesia.
Me imagino, ¿no? Claro, porque convivían con ella en algún momento.
Claro. ¿Sabes que un día, durante la oración, quien conducía la reunión sugirió que cada uno se aproximara a quien tuviera cerca para orar juntos? Viste que siempre hay un hermano que está dirigiendo el culto que se le ocurren cosas,
sí,
¿no? De este tipo. Siempre hay alguien que se le ocurren cosas de este tipo. Y yo la tenía cerca, esta anciana. Así que me armé de valor, de mucho valor, y me acerqué para hacer oración por ella, y luego la abracé. Y ¿sabes qué? Hasta el día de hoy recuerdo las lágrimas de incredulidad y la expresión de agradecimiento de esta persona. Ni el mal olor, ni el mal testimonio, ni las peleas, ni las discusiones, ni la hipocresía ni el cinismo con que podamos encontrarnos en aquellos que dicen ser cristianos son ni serán nunca más fuertes que el amor como el que Cristo demostró muriendo en una cruz por cada uno y cada una para edificar su iglesia. Porque su iglesia es la congregación de los que fueron llamados a estar juntos como hermanos, unidos por el amor fraternal. Que Dios nos ayude a poder superar, saltar las barreras de la pantalla de una tablet o de cualquier dispositivo electrónico, pero sobre todo que nos ayude a saltar las barreras y los obstáculos que nos ponen, todas estas clases de problemas que nos alejan y que nos distancian de nuestros hermanos, para poder volver a acercarnos a nuestros hermanos. O sea, no ser solarianos,
no soy,
para ser cristianos.
Ahí está el desafío. Ya en esta parte del año en que nos cuestionamos muchas cosas, esto es bueno también preguntarnos. El sol desnudo se llama el artículo que usted puede encontrar con todos estos contenidos que ha descrito el doctor Pandiani en la columna del día de hoy, para poder leerlo también, las citas bíblicas, las referencias, sus comentarios, en rtmuruguay.org. Allí podrá encontrar el artículo completo y participar en la discusión de este tema tan sensible al mundo en que vivimos hoy. rtmuruguay.org. O ahora mismo, pensando, reaccionando, lo que usted siente, mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp utilizando el siguiente número, 091-610-610. 091-610-610. Aprovechando estas herramientas tecnológicas que mencionábamos también aquí.
Me estaba sorprendiendo, Esteban, ¿sabes? Que manden un WhatsApp, pero que vayan a la iglesia.
Sí, que no dejen, que no lo sustituyan.
Que no, exactamente.
Esta programación de ninguna manera sustituye eso. Nunca puede hacerlo. 091-610-610. Y si precisa ayuda, ¿dónde encontrar una buena congregación? Estamos dispuestos a ayudarle también.
Exacto.
Que es importante hacerlo. Para ejercer sus dones, talentos, el contacto, en la vida de la comunidad de la iglesia.
Para tener una familia en la fe.
Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy. Te esperamos, si Dios quiere, para seguir dialogando a contramano en la próxima.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano. Una producción de Radio Transmundial.